Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey Felipe VI se encuentra de visita por la zona del Báltico tras su paso en las últimas horas por Estonia. Este martes tiene previsto desplazarse hasta Letonia. Es una visita clave por la situación estratégica geográfica de esos tres países del Báltico, porque estamos hablando de países fronterizos con Rusia y en el actual contexto geopolítico es una zona complicada. En plena guerra con Ucrania, la amenaza rusa siempre está presente. Por eso, don Felipe ha subrayado la importancia de incrementar la cooperación para promover la estabilidad en la zona.
Como socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN, compartimos una visión común de una sociedad libre y una Europa unida. Nuestra experiencia ha demostrado que nuestra cooperación es imperativa para promover la estabilidad y la prosperidad en estos tiempos de incertidumbre global.
Las ya exmonjas clarisas de Belorado tendrán que abandonar el monasterio al no tener derecho legal para habilitarlo. Fueron excomulgadas el pasado viernes, lo ha explicado en una rueda de prensa el arzobispo de Burgos y comisario pontificio en este asunto, monseñor Mario Iceta, que además ha explicado que todos los intentos de diálogo no han surtido efecto.
El lunes pasado un obispo contactó con ellas ofreciéndose a dialogar, no hubo respuesta. La semana anterior una religiosa vía WhatsApp también se ofreció. Hubo un diálogo de una hora, pero no hubo más acercamientos. Por nuestra parte, como digo, muchas personas y de modo también institucional hemos querido establecer ese diálogo, pero la actitud de la comunidad no ha hecho posible diálogo alguno.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechaza enviar la causa del caso Koldo a la Fiscalía Europea. En un auto asegura que los delitos que se investigan no perjudican los intereses financieros de la Unión Europea. Ahora será el Tribunal Supremo quien tendrá que decidir qué órgano es el competente para investigar los hechos. Te recuerdo que hablamos de las presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia que salpica al exasesor de José Luis Sábalos y a varios dirigentes socialistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más de 400.000 ascensores tendrán que llevar a cabo reformas para cumplir con la nueva normativa que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Muchos tendrán que modificar elementos, incluso algunas comunidades deberán cambiarlos por completo. Si no, pueden llegar a enfrentarse a cuantiosas multas. María Bandera.
Se avecinan cambios para los ascensores y es que a partir de este 1 de julio entra en vigor la nueva normativa que fija los estándares que deben cumplir. Se prevé que puedan estar afectados alrededor del 35% de los aparatos, especialmente aquellos de entre 25 y 40 años. La idea es mejorar su seguridad y prevenir los accidentes más comunes. Marta Ladera es asesora legal de la Federación Empresarial Española de Ascensores.
La mejora de la nivelación, que ayuda a evitar numerosos accidentes causados por tropezones y caídas al entrar o salir de las ascensor, también la instalación de barreras fotoeléctricas que van a impedir los golpes de las puertas o el atrapamiento de las mascotas cuando se viaja con ellas, y también la obligación de tener un sistema de comunicación con el exterior de la cabina para poder tener contacto en caso de quedarse una persona atrapada dentro del ascensor.
¿Y cómo sé si mi ascensor está afectado? Pues lo sabremos en la primera inspección que se le tenga que realizar. En caso afirmativo, tendremos unos plazos para adaptarlo y evitar su clausura.
Son las 3:03 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué haces despierto tú ahora?
Trabajar.
Estás trabajando ahora. Pero tú sabes, sí, que también hay gente que escucha este programa de radio desde la cama, ¿no? Eso lo sabes.
Sí, sí, sí. Soy consciente de ello, porque yo cuando libro también lo escucho.
¿Cómo es eso? A ver, que ¿tú escuchas el programa cuando libras en la cama?
Muchos días, otros días no. O sea, yo como tengo el sueño cambiado, lo tengo de noche, si estoy desvelado, ten por cuenta que me pongo los auriculares y estoy escuchando la radio, no sin ningún problema.
¿Qué estás diciendo? O sea, hoy es lunes, 19 de febrero, 4:33,
Hoy empiezo a librar, o sea, mañana, libro desde mañana, libro lunes, martes, miércoles y jueves. Yo trabajo 4 días y libro 4.
Ah, o sea, por cada 4 que trabajas, 4 que libras, ¿no?
Eso es. Entonces yo, o sea, cuando, ¿qué pasa? Que cuando llego a casa, por ejemplo, mañana yo me levanto temprano. O sea, yo llegaré a casa, serán las 9 de la mañana cuando me meta en la cama. Pues yo me pongo el despertador a las 12, 12 y media como mucho, pues, de la mañana, para poder coger luego el sueño. Pero hay días que se me olvida.
¿Qué bueno?
Hay quien me meta en la cama. Pero hay quien me meta en la cama hasta las 8 de la mañana.
Claro.
Entonces lo que me pasa es que para no estar trasteando ni me cojo, me pongo la radio y nadie, yo no me meto con nadie.
No te metes con nadie, claro que sí. O sea, es
y
como tu rutina.
Yo tengo mi puesto en la mesa, ¿eh?
Claro. Es como tu rutina. Está del descanso y de la radio, ¿eh? Lo que tú haces todos los días, y te funciona y estás contento, ¿no?
Sí, yo, mira, llevo con la radio toda mi vida. He tenido trabajos muy, muy míos. Yo soy la aparcacoches antes de llegar a... Yo cuando llegué a esto llegué de un lavado, o sea, yo puse un lavado. Después del lavado me metí a esto por problemas de salud. Pero vamos, yo antes era aparcacoches en la calle. Aparcaba coches en discotecas y demás. Y yo, claro, en los momentos en los que no había coches estaba escuchando la radio siempre.
Es maravilloso, es que lo de la radio, además, como puedes hacer un montón de cosas mientras la estás escuchando y te sientes partícipe, porque tú ahora has cogido, has llamado aquí al estudio, has cogido tu turno y aquí estás, sonando en directo en la COPE.
Y de verdad que estoy encantado con vosotros, porque de verdad no sabéis el favor que nos hacéis. O sea, vosotros creéis que nos hacéis un favor, pero no os llegáis a imaginar el favor que nos hacéis.
Bueno, a nosotros también nos encanta estar con la audiencia, y por eso, no sé, nos abrimos.
Vosotros sabéis que nos hacéis un bien, pero no sabéis cuánto, de verdad. O sea, no sabéis cuánto, porque cada uno es un mundo.
Qué maravilla, me encanta que digas eso. De todas formas, Vicente, claro, estás trabajando como conserje, ¿en dónde, concretamente?
En Alcobendas.
¿En un tipo de garaje, en un edificio, en dónde?
No, en una urbanización.
Bueno,
no te voy a decir la urbanización que es, pero vamos, está aquí en Alcobendas, entre La Moraleja y Alcobendas.
Ya. Y, por ejemplo, ¿esta noche algún tipo de incidencia, algún vecino raro?
No, esta noche no. Y tampoco, es un sitio tranquilo, no suele pasar nada.
Y ahora mismo estás en una garita.
Sí, estoy ahora mismo en la garita porque yo hago rondas, y ahora está mi compañero haciendo las rondas, ahora viene él, hago yo otras rondas. Y estamos así todo el tiempo. Él no escucha la radio, él solamente escucha series en la...
¿Tú crees que le podemos convencer que se pase a la radio en vez de las series?
No.
Ya lo has intentado, ¿no?
Sí.
Y no hay nada que hacer. Le damos por perdido.
Totalmente.
¿Le podemos amenazar?
Yo estoy encantadísimo. Y que te digo que yo tengo mi puesto también en la mesa en casa.
Ah, bien. Venga, cuéntanos, ¿cómo es tu mesa? A ver, ¿cómo es tu puesto en la mesa?
Bueno, mi puesto en la mesa es que yo tengo una silla, silla que rompió un amigo mío, rompió el respaldo. Y la silla llevo como 15 años para llevarla a reparar la silla. Y yo, o sea, que esa es mi silla. Y está en el sitio donde no se ve. Cuando tú, por ejemplo, vas de visita a mi casa, pues esa silla no se ve.
Claro.
Pues ese es mi sitio.
Ah, muy bien.
Yo lo veo todo desde la silla, pero la silla no se ve.
Di que sí, Vicente.
Ese es mi sitio.
Di que sí. Oye, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo.
Ya.
Lo tienes ya, pero ¿de qué temporada?
Ya lo tengo, a ver. Mándame la pegatina, además me lo hiciste para mí y para la perra.
Ah, sí, qué bueno, ¿no? Y sí, te lo mandamos.
Tú estabas de viaje, me parece, o algo, y la chiquita que está con vosotros me lo hizo para mí y para la perra, pero estuvo preguntando por la mascota y tal, y le conté unas cosas que las trastadas que ha hecho la perra de mi hija, porque es de mi hija, no es mía.
Ah, muy bien.
Y, joder, y es que le hizo gracia, me hizo el diploma para mí y para ella. Para
qué bien.
¿Pero
qué
sigues
bien
con el perro de tu hija en casa, entonces?
Sí, hija, sí. Y mi hija, no te lo pierdas de vista, lo peor es que se ha ido de casa.
¿Y te ha dejado el perro?
Me ha dejado el perro, pero es que mi hija vive a 100 metros de mi casa. Entonces, yo ahora cuando llego de trabajar la saco por la mañana, pero ella la saca al mediodía y por la noche.
¿Y te recibe con ladridos hasta ahora?
No ladra,
es muda.
No sabe ladrar, la perra. No, o sea, se come todo, eso se entretiene en comerse de todo y no pasa nada.
Por eso no se la lleva. No ladra. Por eso no se la lleva tu hija a su casa.
Se la llevó una vez y la pega un bocado en un sofá, digo, manda, cojones. Es lo único que me ha dejado mis sanos, los sofás.
Hay que ver.
Es increíble lo que se puede llegar a comer esa perra.
Es alucinante. Bueno, tú de todas formas no has visto nunca cómo llegamos a comer en este estudio, ¿eh? O sea, que también, también te aviso, ¿eh?
No, te aseguro que no tiene nada que ver.
Eso es verdad, es verdad. Mira, oye, Vicente, escúchame una cosa. Escúchame, si no te consigo la pegatina, cosa que me va a extrañar, porque creo que alguna pegatina todavía tiene que quedar, te vamos a mandar un detalle para que tengas recuerdo de esta llamada. ¿Te parece bien?
Formidable, me parece genial.
Vale, porque joder, te lo estás ahí currando con nosotros, tienes que convencer a ese compañero tuyo que escuche, que ve series en vez de escuchar la radio de madrugada, ¿eh?
Mira, convenza amigos y demás, para mi compañero es imposible.
Ya. Bueno, Vicente, cuídate mucho. Sabes que te estoy abrazando ahora, ¿no?
Hombre, por descontado, lo estoy notando. Pero perfecto. Vamos, es recíproco, ya te lo digo de antemano.
Cuídate, Vicente, un abrazo muy fuerte. Hasta ahora, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos como invitada a la madrugada de Poniendo las Calles a una mujer, a una chica muy joven, que podría ser tu hija perfectamente, tu sobrina o incluso tu nieta, o incluso podría ser tú misma. Porque si nos estás escuchando ahora, a lo mejor tienes esa edad. Hay muchos estudiantes que nos escuchan también, ¿eh? Y es que hace nada estaba cursando segundo de bachillerato, pero ahora ya está en la universidad. Se sitúa en esa franja de edad, tiene 19 años, y dirás, Pulpo, ¿y por qué la has invitado hoy? Bueno, pues porque Claudia, que es así como se llama, escribió un día una carta para participar en un concurso, y claro, esa misiva resultó ganadora. La convocatoria es la que hace cada año el Ministerio de Defensa a la comunidad escolar, se llama Carta a un Militar Español, y desde aquí le digo lo primero, gracias, bienvenida y enhorabuena, Claudia.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Yo quiero ubicarlo primero a nuestros ponedores, porque claro, esta carta la escribiste cuando cursaba segundo de bachillerato y entre que la enviaste se hizo la selección y pasó todo el proceso. Pues claro, es que ya estás en el curso siguiente y por eso has empezado ya la universidad. Ahora mismo, Claudia, ¿qué estás estudiando?
Actualmente estoy estudiando el doble grado de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones.
Uh-huh. Y cuéntanos a los ponedores cómo llegaste a escribir esta carta que ha sido reconocida. ¿Cómo empezó todo?
Pues estaba en segundo bachillerato y nuestra profesora de Historia de España nos mencionó la posibilidad de participar en el concurso. Uh-huh. Y a mí, que bueno, me gusta mucho el mundo de las Fuerzas Armadas y los concursos, pues no sé, siempre me han gustado. Tampoco es que me haya presentado a muchos, pero el tema de participar y así me gusta. Entonces dije, pues mira, no sé, o sea, tenía que estudiar y tal, pero por hacer otra cosa dije, pues me presento y lo hago, y lo escribo, y así fue.
Uh-huh. Es apasionante todo lo que ha pasado, todo lo que escribiste. Quiero poner un poco en contexto a toda la audiencia, y además se lo quiero compartir a todos los ponedores. Claudia, abro comillas, y así empieza tu historia. Dices, abro la puerta de casa y ya siento el olor a lentejas recién hechas de mi abuela que tanto me gustan. En la salita está mi abuelo, habitualmente organizando papeles, si bien hoy dedica su tiempo a algo distinto. El título es La Paz, latido del corazón. Y en ella hablas de tu tía. ¿Quién es esta mujer, Claudia?
Bueno, ella es mi tía Virginia. Es la hermana de mi padre, pero falleció en acto de servicio como militar. Y pues es una especie de homenaje que le hago a ella, ya que nunca le llegué a conocer. Y la carta tiene como objetivo escribir a un militar español desconocido. Por lo tanto, se juntó la oportunidad perfecta para escribir a un militar desconocido que en parte conocía por las historias que me cuenta mi familia, pero que yo nunca llegué a tratar con ella. Y pues es para ella.
Claro, es que es verdad, porque se dio una circunstancia perfecta, porque no conociste a Virginia, a tu tía, pero sí habías oído hablar de ella en tu propia familia. O sea, que era algo como muy íntimo y muy cercano. Me gustaría saber, Claudia, ¿qué te han contado de ella y de su historia? Porque dices que falleció en acto de servicio.
Sí, estaba trabajando aquí en Madrid, ella pertenecía al Ejército del Aire. Uh-huh. Y pues fue en acto de servicio. Tampoco pretendo entrar en mucho detalle, pero bueno, fue un accidente.
Uh-huh. El caso es que Tú has sabido entender y reconocer la importancia de todas esas mujeres y también todos esos hombres que trabajan para proteger y defender al resto de los españoles. Por eso aquí en este programa admiramos tanto a la Guardia Civil, a los policías, a los vigilantes de seguridad, a los funcionarios de prisiones, a los militares, toda la gente que está vinculada en la defensa nacional, en la defensa de los ciudadanos españoles. En este programa les respetamos y les admiramos mucho y por supuesto les reconocemos. Yo te quería pedir ahora mismo, Claudia, algo de sinceridad. Porque, Claudia, ¿tú crees que eso se lo plantean los chavales que tienen tu misma edad?
Yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de lo importante que son las Fuerzas Armadas para España y para el mundo en general. Aunque sí que es cierto que proyectos como estos hacen que nos demos aún más cuenta, porque hay veces que no somos conscientes de ello. Entonces, indagar, investigar y ver verdaderamente qué hacen, ya no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras, pues nos da un marco mucho, mucho más amplio en el que descubrimos la labor que tienen.
Uh-huh. ¿Qué te han dicho tus amigos y tus compañeros de este reconocimiento, Claudia?
Pues lo primero, la enhorabuena. Y luego, pues, ¿qué tal estuvo? Sí que les gustó la carta. Y me preguntaron que cómo fue principalmente el acto allí en el ministerio, que es, bueno, pues lo más interesante, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues comparte con los ponedores también, por favor, cómo fue el acto, de qué sucedió allí.
Pues fue muy familiar y muy acogedor y muy agradable. A mí el premio me lo entregó la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero por ejemplo a las finalistas se lo entregaron otros cargos del Ministerio y de las Fuerzas Armadas. Y tanto militares como autoridades como civiles, todos muy muy cercanos y súper amables. Y luego tras el acto, que bueno, hay un vídeo, pero cuando se corta el vídeo después hubo como una serie de fotografías que nos hicimos y así. Y muy cercanos, de verdad, súper agradecida porque fueron súper amables y muy acogedores.
Uh-huh. Eres súper joven, es una pasada que estés ahora poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Me hace mucha ilusión que estés hablando con nosotros. Hace nada estabas en tu Burgos natal y mira, tengo delante de mí tu carta y en ella veo que figura el instituto en el que estudiabas, el Instituto de Educación Secundaria Comuneros de Castilla, pero ahora estás en Madrid para estudiar tu carrera. Me gustaría saber cómo va la experiencia en la gran ciudad, en la capital.
Está siendo bastante cambio, de decir. Uh-huh. Está mi hermana aquí en Madrid también, entonces pues como que, bueno, y mis tíos también, entonces tengo apoyo familiar, aunque obviamente pues tienes que sacar las castañas del fuego tú solo, ¿no? Está bien y recomiendo a todo aquel que pueda a salir de su ciudad para pues evolucionar y crecer, porque creces a nivel personal y descubres nuevas cosas que obviamente pues en tu ciudad no tienes, sobre todo viniendo a la capital.
Uh-huh. Y además, Claudia, me doy cuenta que a los 19 años, pues muchos pueden pensar que eres todavía como un adolescente, pero yo escucho ahora mismo aquí en la radio en directo a una chica bastante madura, que habla rápido, que tiene ilusión, fuerza, energía para estar aquí hasta ahora poniendo las calles a las 5:21 y que tiene las cosas muy claras. De hecho, has elegido una carrera que es bastante complicada. Cuéntame, porfa, Claudia, ¿cómo vas en ella?
Pues de momento bien, hemos pasado el primer cuatrimestre y sí que he aprobado todas, así que ahora nada, enfocar el segundo cuatrimestre y que sea lo que, no sé, que se dé lo mejor posible.
Uh-huh. Es que es verdad que y se va a dar muy bien, ¿qué quieres que te diga? Pero es que hay mucha gente que está totalmente indecisa cuando llega el momento de elegir una carrera de grado, de FP o de cualquier otra salida profesional. Pero claro, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Tenías ya clara la elección o todo lo contrario?
Dudé. Yo no lo tenía claro al 100%. Uh-huh. Y bueno, lo que más me gustaba a mí era la parte de medicina. Incluso me planteé hacer medicina en su momento, pero la parte ingenieril siempre me llamaba mucho la atención también. Entonces, la carrera de ingeniería biomédica aúna los dos campos, ¿no? La parte de medicina y la parte de ingeniería. Entonces, esa yo sí que quería hacerla porque me gustaba. Y luego mirando vi que había la opción de hacer diversos doble grados junto con la ingeniería biomédica, entre ellos el de telecomunicaciones. Mm. Tengo dos tíos que son telecos, entonces pues como que me hablaron de ello un poco y me animaron y finalmente pues decidiendo y tardando en decidir, porque me costó, finalmente me decanté por este doble grado.
De verdad que me encanta, o sea, es una sensación nueva, es una sensación muy bonita, tener voces a estas horas, a las primeras horas de la mañana, 5:22 hora menos en Canarias, voces frescas como la tuya. A mí me gustaría saber qué es lo que piensan esas cabecitas que tenéis los jóvenes. A veces os tachan de locos, a veces de irresponsables, como que ni siquiera sabéis a lo que os queréis dedicar. Pero claro, yo digo que entre tanta chavalería, entre tanta juventud, tiene que haber de todo. La juventud es algo maravilloso. Hay mucha, mucha esperanza puesta en el futuro entre toda la juventud. Tú, Claudia, ¿cómo ves el panorama?
Es una pregunta un poco complicada, ¿eh?
¿Por qué?
Pues no sé, hay de todo, pero yo creo que traemos una nueva visión. Yo creo que tenemos ganas de reinventarnos, tenemos ganas de hacer las cosas de manera distinta, pero siempre buscando lo mejor y tratando de seguir evolucionando, ¿no? Siempre a mejor. Entonces, pues no sé, creo que sí, lo dicho, que damos un nuevo punto de vista y que hacemos las cosas de manera distinta, puede ser o puede parecer para algunos, pero no por ello peor ni mejor, simplemente distinto y con ganas de seguir hacia adelante.
Hombre, es una visión muy certera y muy apropiada, ¿qué quieres que te diga? Además, me entero que estás haciendo una carrera con esa parte dedicada a la tecnología, a las telecomunicaciones, que son muy importantes. Me gustaría saber tu opinión personal, ¿eh? ¿Cómo ves ese temor que muchos profesionales empiezan a tener con la actual llegada de ciertas herramientas como la inteligencia artificial? ¿Qué tienes tú que decirnos?
Yo creo que siempre que se usa adecuadamente, no hay por qué alarmarse. Uh-huh. Tenemos hoy en día a nuestra disponibilidad muchísimas nuevas cosas y también conocimiento que si se usa adecuadamente y con una buena manera, yo creo que vamos, que se puede sacar un potencial muy muy grande y ya está. Sin embargo, claro, si luego se da un mal uso o no sé qué hará la gente con esas tecnologías, pues ahí ya sí que hay un problema. Pero mientras se use bien, yo creo que todo está muy bien.
Uh-huh. Claudia, te lo decía al principio y además aquí en este programa se dice constantemente, ¿no? Entre nuestra audiencia, entre todos los ponedores que nos escuchan cada madrugada, somos conscientes que tenemos muchos militares, muchos exmilitares, tenemos muchos policías, muchos expolicías, muchísimos guardias civiles, muchísimos exguardias civiles, y les admiramos y les queremos a todos. Yo no sé, Claudia, si a ti no se te pasó por la cabeza ser militar.
Bueno, sí que lo he pensado alguna vez y uh-huh. Es más, incluso me acuerdo que cuando estaba acabando segundo bachillerato y todavía no sabía qué quería hacer, mi padre incluso llegó a mencionar de que si me quería apuntar a la academia militar, pero con todo lo de mi tía, la verdad que nunca le he querido dar mucha mucha bola, y sobre todo también porque lo que hizo que finalmente no me decantara por ello fue que las ingenierías que tenían en la academia no me gustaban. Ahora bien, si hubiera llegado a ver la ingeniería biomédica o alguna de esas ahí, pues igual otro gallo habría cantado, pero no lo sé.
Fíjate, te agradezco la sinceridad con la audiencia, con los ponedores, que realmente son los más importantes. Además, creo que vas a desarrollar tu labor fenomenal donde vayas, donde recaigas, porque da igual, porque serás siempre una gran profesional, seguro. Y otra cosa que te quería decir, por cierto, es que la siguiente convocatoria del Ministerio de Defensa para el año 2024... resulta que ha cambiado. Ahora es carta a una militar española, porque se celebra el 35 aniversario de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y claro, le hacen ese homenaje. ¿A ti qué te parece, Claudia?
Me parece genial. Me parece estupendo, porque, mi tía fue de las primeras mujeres que entró en las Fuerzas Armadas. Y ver que desde entonces las Fuerzas Armadas han evolucionado y el punto de vista distinto que tiene la mujer, distinto del hombre, que no es para, puede ser distinto, pero para nada tiene por qué ser mejor ni peor, solamente complementa tanto del uno como el del otro y hace que España tenga unas mejores Fuerzas Armadas y por ende ayude tanto a nuestro país como fuera de las fronteras a que en el mundo haya mayor seguridad y pues construir paz, que es lo importante.
Qué bonito, por favor. Qué bonito, Claudia, de verdad, qué gusto escuchar estas palabras, con esta solemnidad y sobre todo con esta ilusión. De verdad, contagias alegría y se me vidrian un poco los ojos porque tienes 19 años, porque tienes todo el futuro por delante y tienes las ideas muy claras. Me encanta. Y encima has pronunciado una frase maravillosa. Construir paz. Me encanta, Claudia, me encanta ese pensamiento y esa fortaleza y sobre todo esa decisión. Desde aquí y públicamente, Claudia, te doy la enhorabuena por tu premio, por ser así y sobre todo por pensar en esos militares que lo dan todo por convencimiento de que hacen lo correcto. Así que desde Poniendo las Calles te doy las gracias por el madrugón y que nos hayas ayudado a poner las calles, Claudia Bartolomé López. Mil gracias.
Muchas gracias, Pulpo, por tenerme aquí y que no se te haga pesada ya la noche.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Porque están pasando cositas, se ve.
Sí, y de lo que voy a hacer hoy es hablarte de un trabajo de ensueño. En el que además se cobra muy bien para lo poco, en principio, que se va a trabajar y el gusto con el que lo vas a hacer, que es lo más importante de todo.
Eso es lo que
A veces trabajar contento y sin hambre, porque yo ahora mismo...
te comes a un niño, ¿no?
Me comería a un niño. Pues es importante. Y no solo eso, es que además sin hambre y sin tener que comprar comida durante un año, que es algo que, tal cual están los precios, en el supermercado, no viene nada mal. Otra cosa es que luego te lo tengas que gastar en nutricionista y gimnasio. Parece ser que hay una conocida cadena de pizzas que ha lanzado una oferta de empleo en la que se solicita un trabajo innovador, un trabajo muy interesante. Lo único que vas a tener que hacer en este curro es comer pizza.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico!
¿A ti te gusta la pizza?
Me gusta la pizza, pero es verdad que yo me tomo dos porciones de una pizza de esas familiares y acabo ya un poquito cansado, ¿eh?
Sí, yo a mí siempre pillas con hambre, sí, sí.
Pude con ella entera.
Y luego hay algunas que son exquisitas. Hay otras que tienen mucha grasa, que son lo mismo muy gorditas.
Es verdad.
Pero vas a determinados sitios y hay una... yo voy a un sitio que hacen una pizza con trufa.
¡Oh, qué rico!
¡Oh, cómo está esa pizza!
¡Qué rico,
bueno,
por favor!
Bueno, si te apuntas a este trabajo y eres el elegido, vas a cobrar 1.000 euros por comer este plato tan suculento. Es un empleo temporal, eso sí. No te creas además que vas a tener un horario fijo, no es nada de esto que vayas a estar ahí 8 horas diarias, no. Vas a cobrar este dinero por tan solo 2 días de trabajo. No está nada mal.
No está mal, no está mal.
Pues, no sé si podrás elegir, pero como los lunes y martes nos dan mucha rabia a la mayoría, puedes decirle hemos jueves, viernes.
Es verdad, sí, esa es una buena opción.
Jueves, viernes. Y la cosa no queda ahí. La persona que consiga este trabajo va a ser el perfecto anfitrión durante mucho tiempo. Vas a poder invitar a todo el que quieras, Pulpo, a casa, a ver los partidos, a ver concursos, a ver películas, lo que quieras, porque te van a dar un año de pizza a domicilio completamente gratis. Yo, Pulpo, lo siento, pero estaría encantada, porque ya te he dicho que soy como Joey.
¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! ¡Fuera!
Y es verdad que la que está rica está exquisita.
Desde luego que sí.
Solo te piden un requisito, Pulpo. Literalmente.
¿El qué?
Lo único que exigen, y esto ahora te lo voy a preguntar, es que...
Lavarte las manos.
Bueno, eso es importante, porque las pizzas ya sabes que te las comes a lo guarrete. Pero es muy importante que te comas también los bordes.
Me encantan los bordes.
Y yo también. Y hay veces que me como
bordes
de mis hijos.
Me encantan los bordes.
Si es que somos dos glotones.
Es verdad. Y yo me como también el de mi mujer y el de Carla y el de...
No se puede ser más gañán.
Sí, sí. Y el de la mesa de al lado si lo van a dejar. Y todavía queda un poquito de...
A eso no he llegado. Pero me da un coraje que prefiero no coger otra porción que... Jolín, ¿es dónde está lo rico? Por comerme... Emma se deja siempre los bordes. Y yo voy detrás. Digo, dame el borde.
Claro.
Que
claro,
te lo has dejado. ¿Y por qué vamos a tirar esto si es maravilloso? Por favor, están riquísimos.
Sí, a los bordes.
Acabamos de abrir un melón.
Por supuesto. Porque y la semana que viene lo implementaremos en el programa.
Porque está el no a los bordes, ya lo sabes. Claro, es como la tortilla o como... Hay gente que dice, nunca.
Bordes sí.
Pues yo, sí a los bordes.
Bordes sí.
Bueno, vamos a escuchar a Madonna. Hay que hablar de ella porque la diva ha tenido un pequeño percance en el último concierto de su gira. Cuando cantaba la canción que escuchamos ahora, el Open Your Heart, la reina del pop iba sentada en una silla. La silla la iba arrastrando uno de sus bailarines. El bailarín iba sobre unas plataformas que si yo me pongo eso me dejo ahí las narices. Bueno, iba arrastrada por el bailarín y el hombre resbaló. Y esto, claro, él fue al piso y ella también. Cayeron los dos al suelo. Madonna no sufrió ningún daño, lejos de enfadarse. De hecho, se levantó con muchísimo sentido del humor, riéndose. Continuó la actuación como si nada hubiese pasado. La verdad es que, al menos en el escenario, toda una profesional. Que te digo una cosa, a sus 68 años, además de una profesional, demostró que es de goma. Porque yo me pego ese tortazo y lo mismo tenemos que lamentar rotura de cadera o de cualquier cosa.
Y ten en cuenta que esta mujer tiene ya 68 años,
68
Madonna,
¿eh? Castañas.
68 años. Que
¿y cómo
pronto,
baila?
¿Eh? Increíble. ¿Cómo es yo esa mujer? Y lo que ha sido, de verdad. Yo creo que por eso, precisamente, de todo el deporte que ha hecho a lo largo de su vida, todavía se puede permitir hacer estas cosas.
Está claro.
Y no romperse. Eso es lo más importante. Gracias por estar en COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, ahora quiero presentarte a Iker. Iker tiene 32 años y desde 2016, pues aúna dos pasiones. Una, escribir poesía, por una parte, y la otra, por su trabajo. Y es que conducir su taxi por las calles de Madrid es apasionante. Si tienes la suerte de toparte con él, cuando subas a su coche, podrás leer este mensaje. Estos poemarios han sido escritos por mí, el taxista que le está llevando. Claro, puedes echarles un ojo y obtenerlos firmados y dedicados a ti mismo.
Vaya historia, ¿eh, Pulpo? Porque es así, ya. Su taxi se ha convertido en la manera más rentable de darse a conocer. En una semana puede llegar a vender hasta 10 ejemplares de alguno de sus dos libros, y es que a muchos pasajeros les llama la atención lo que Iker hace y le acaban comprando un poemario.
Es que hay que decir que Iker empezó a escribir poesía cuando era un adolescente, como un juego. Cuando uno de sus amigos del pueblo de su familia, Arjona, en Córdoba, se planteaban retos. Proponían un tema, escribían sobre él y luego intercambiaban impresiones. Iker, por ejemplo, no podía imaginar que la poesía se convertiría en una manera de contemplar y entender el mundo. Ahora, desde su taxi, convierte muchas de sus carreras en inspiraciones para sus creaciones. Claro, la pregunta que nos hacemos los ponedores de calles es, ¿pero de qué escribe un taxista?
Pues mira, yo sobre todo lo que escribo sobre todo es de lo que me va inspirando el mundo. Al final, dentro de mi vehículo, dentro de mi taxi, pues se mete mucha gente. Y luego también, bueno, las historias de los pasajeros, cada persona es una circunstancia distinta. Y luego además también lo que uno observa desde el vehículo hacia la calle. Uno puede estar en una calle, por ejemplo, la calle Padre Damián, que la suelo transitar mucho. Cada vez que paso por la calle Padre Damián, todas esas veces la calle cambia, porque hay otra gente, por tanto hay otras circunstancias, hay otro tipo de ambiente. Entonces, esa es la magia que a mí me transmite mi profesión luego a la hora de luego crear.
A fin de cuentas, según lo que explica Iker, ¿el poeta mira distinto o habla distinto?
Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo diría que mira distinto, porque, por ejemplo, cuando, bueno, como bien has dicho, yo empecé en el taxi en septiembre del 2016, pero yo en mi etapa de estudiante, ya después de acabar el bachillerato, a mí lo que me pasaba es que cuando me subía al cercanías o al metro para ir a estudiar, me ponía siempre en la puerta contraria a donde yo subía, desde el andén, y me dedicaba a observar a la gente que había en el andén. Entonces, más o menos, a raíz del semblante que tiene cada uno, podía más o menos intuir por qué sentimientos estaba pasando esa persona. Y eso era lo que a mí me generaba ese gusanillo.
es una persona observadora y hay que reconocer que en un taxi pasan muchas historias, se dan muchas situaciones y claro, los conductores se convierten en verdaderos psicólogos. Claro, todo depende de los pasajeros que suben. Hay un relato que comienza con uno de ellos que se sube, por ejemplo, en Plaza de Castilla.
Pues mira, Plaza de Castilla es el título de uno de los poemas que está incluido en Callejero, que es mi primer libro, que salió bajo el sello editorial de Ediciones Russer. Y lo que ocurrió ahí fue que este pasajero, cuando se subió, me dijo que iba a la Plaza de Castilla, donde está el kiosco de flores, ahí delante del juzgado. Y bueno, yo le veía inquieto dentro del coche, miraba a todas partes, me miraba, miraba hacia afuera, miraba hacia adelante. Le pregunté qué le ocurría, por si acaso le ocurría, le estaba pasando algo en ese momento. Y me dijo, no, es que voy nervioso porque es que he quedado con una chica. Y le quiero decir que me gusta y no sé cómo hacerlo. Y pillé, le dije, mira, él no, ya le tienes. O sea que tú inténtalo porque no vas a perder absolutamente nada. Al contrario, puedes ganar muchísimo. Y casualidades de la vida, 3-4 semanas después, volví a recogerle. Y yo me acordé de él y él se acordó de mí. Me acordé de la historia y le pregunté, oye, ¿qué es lo que había pasado con esa chica? Y me dice, pues nada. Digo, ¿cómo que nada? ¿Al final te dio calabazas? Dice, no, es que ni siquiera lo intenté. Me dio vergüenza. Claro, desde luego, me inspiró para un poema que, en este caso, como he dicho antes, se editó en la Plaza de Castilla, que está incluido en el primer poemario titulado Callejero. Y vamos, la verdad que fue una historia curiosa porque, bueno, en parte te ayuda a recordar un poco lo que es la adolescencia, ya que hablamos de un pasajero que tendría unos 17.
Es verdad que a esas edades, a los 17, 18, 19 años, uno está aprendiendo. Yo, según escuchaba a Iker, pensaba que le había regalado un poema para la chica o algo así.
Llevo sin coincidir con él desde entonces, pero a lo mejor un día coincido y resulta que me da una noticia muy buena, desde luego.
Claro, esa es otra, porque se establecen relaciones con los clientes, si hacen de vez en cuando un viaje con el mismo conductor acaban conociéndose, aunque sea de manera superficial. Bueno, pues escucha esto porque así es como suena uno de los poemas de Iker recitado por nuestro compañero Urbano Canal. Es un fragmento del poema Seré.
Sea como hoy o como ayer, mañana será todo un compendio de acontecimientos en mi haber. Aunque a veces me llame el tedio por cosas feas que toque tejer, para labrar así un justo medio que me pueda llevar a vencer contigo de la mano mi premio. Hay tantas cosas que no soy, pero hay tantas veces que sí, tantas ocasiones que fui, que para ser no basta con el hoy, ni con el ayer siquiera. Pero tenlo bien claro, de una forma u otra, sea o no sea, yo siempre seré.
Me pregunto cómo llega un joven como Iker hasta la poesía, a escribirla él mismo. Decíamos al principio que este taxista empezó a escribirla cuando tenía 16 años, durante un verano en Arjona. Allí, con su amigo Francisco Bejerano, se retaban pues a escribir poemas y luego los ponían en común. Aunque parezca rara esta conducta en dos chavales de esa edad, Paco lo confirma.
Sí, en gran parte era así, vamos. Era también un poco poner puntos que teníamos en común o a lo mejor alguna temática que realmente nos atraía o de alguna conversación sacábamos algo que decíamos, oye, pues esto podría ser interesante, ¿no? En plan, hacer algo, a ver cómo saldría, qué opinión tendríamos luego, ¿no?, a la hora de escribir cada uno, cómo saldría.
Claro, me pregunto, ¿Paco sigue escribiendo como su amigo de la infancia?
Yo la verdad que no. Sí que me ha incitado muchas veces a que lo retomase y demás, pero sí que, bueno, después de los estudios que realicé y demás, me quedé un poco más, lo dejé un poco más de lado, por decirlo así.
Resulta que solo continuó con su creatividad, Iker. Por cierto, ¿qué reacción tienen los clientes cuando suben al taxi?
Pues sobre todo reaccionan con sorpresa porque yo reconozco que mi perfil como taxista o poeta taxista poeta, no es un perfil habitual, por así decirlo. Si hubiera alguien más con mi perfil, seguramente ya la habría conocido. Entonces, claro, ese pasajero cuando engancha alguno de los dos libros y se pone a leer, me empieza a hacer preguntas y anda, esto lo ha escrito usted y ya en ese momento justo el nivel de la conversación cambia. Y cambia de repente al panorama cultural. Hay veces que hablamos o me pregunta el pasajero sobre qué y cómo lo escribo, el tema de la poesía, y también hay veces que nos ponemos a analizar el panorama cultural que tenemos ahora mismo en España y Latinoamérica. Que en Latinoamérica hay un panorama cultural muy fuerte también con respecto al español. Y justo ahí en ese momento, pues es cuando ya, bueno, yo siento que me miran con un nivel superior, por así decirlo, porque lo típico de, no, esta asista lleva gente para allá, para acá, pero cada persona se dedique a lo que se dedique, tiene un mundo interior. Claro, ese mundo interior yo soy partidario de que hay que sacarlo adelante, porque hay cosas muy bonitas que están escondidas por ahí en gente que podría hacer cosas extraordinarias.
¿Y qué razón tiene Iker? Todos nosotros llevamos un tesoro dentro, del tipo que sea, del tipo que sea. Iker escribe poesía, pero claro, ¿de qué manera lo hace?
Pues según cómo me pille. Si estoy, por ejemplo, en una parada de taxis y sé que más o menos tengo un tiempecillo, pues una de dos, o voy anotando ideas, o bien voy trazando ya alguna que otra estrofa, según el nivel de inspiración que tenga en ese momento. Pero si me pilla, por ejemplo, en medio de un servicio, claro, hay que recordar que está prohibido utilizar el teléfono móvil mientras uno conduce, eso por supuesto. Entonces ya lo que hago ahí es un ejercicio de memoria bastante intenso para luego, cuando pueda parar, acordarme de todas las ideas que me han venido.
Claro, es que las musas muchas veces van a su bola y hay que aprovechar el momento de la inspiración. Así que entenderás, ponedor, que yo a partir de ahora, cada vez que me suba a un taxi en Madrid, voy a mirar bien por si es el de Iker y lleva a bordo pues sus poemarios. La vida es verdad que nos da regalos continuamente y puede ser en cualquier lugar puede ser, como por ejemplo en un taxi. Nosotros desde un taxi seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy hemos invitado a nuestro espacio de historia pues a una, bueno, pareja de regentes ejemplares, Isabel y Fernando, como diríamos ahora, en el siglo XXI, que colaboraron además en las empresas familiares y se apoyaron profesionalmente. Es decir, que se echaban un cable en sus reinados y esto ha funcionado muy bien. Bueno, lo mejor de todo es que le preguntemos al maestro de historia, a José Luis Corral, que es escritor y también catedrático en historia medieval. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Pues bastante bien, sobre todo comparando cómo está el mundo.
Eso sí, es verdad. Y sobre todo ahora que nos toca hablar de cómo estaba el mundo en aquella época, porque la pareja de hoy, tela marinera. O no tanto, porque decían que eran bienvenidos, otros que no se llevaban tan bien, que había mucha fachada ahí. ¿Cómo eran Isabel y Fernando?
Bueno, yo creo que como todo en política, y la política del siglo XV pues era distinta a la del siglo XXI, pero en algunas cosas se parecía bastante. No era lo mismo su actuación privada que lo que hacían en público, sobre todo en los documentos oficiales donde había que presentar una cara. Es una pareja de conveniencia. De hecho, cuando se casan, no se conocen. El matrimonio que se celebra en Valladolid es un matrimonio de conveniencia que ha sido acordado, como era frecuente en aquel tiempo, por los padres, el padre y el hermano de ambos, por una parte Enrique IV, el rey de la corona de Castilla y León, y por otra parte Juan II, que además eran familiares, eran todos trastámaras de la misma familia, y por tanto era un matrimonio de conveniencia. Cuando Fernando acude a casarse con Isabel, no se conocían. En consecuencia, no podía haber habido un enabonamiento previo, sino simplemente un matrimonio de conveniencia, que por cierto era lo frecuente, lo habitual en aquellos tiempos.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé la importancia que tendrían ya en aquel momento los reyes católicos, si eran de los que tenían un valor potente, de los importantes.
Bueno, los dos son personajes impresionantes desde el punto de vista histórico y personal. Ten en cuenta que ambos habían tenido que sufrir, entre comillas, situaciones complejas. Isabel la Católica no estaba en principio destinada a reinar. El rey era su hermano, su medio hermano, Enrique IV, la hija de este, la llamada Juana la Beltraneja. Incluso Isabel tenía un hermano, aunque menor en edad, con prevalencia sobre ella porque era varón, que murió antes, que era Alfonso. Y Fernando el Católico tampoco era el heredero primero de la corona de Aragón, puesto que Carlos de Viana, el hijo tenido por Juan II, el rey de Aragón, de su primer matrimonio, murió en circunstancias, diremos, complicadas, ¿no? Incluso hay quien dice que Carlos de Viana, el príncipe de Viana, fue envenenado por su padre, por Juan II, porque quería que el niño pequeño, Fernando, fuera realmente el rey. Por tanto, los dos, desde muy, muy, muy pequeñitos, estaban acostumbrados a situaciones realmente complejas. En consecuencia, eso forjó en ambos un carácter fuerte, decidido y muy ambicioso.
Impresionante. ¿Su boda cómo se produce? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién lo piensa? Va mucha gente, tienes que tener datos, ¿no?
Sí, bueno, la boda es relativamente conocida, por lo menos lo que nos cuentan las fuentes. Ya sabes que yo siempre dudo bastante de las fuentes escritas, porque son muy tendenciosas, y más en este caso de reyes, reinas, política, etcétera. Pero la boda se produjo en situaciones muy complicadas. Ten en cuenta que en Castilla había una larvada guerra civil, por parte de los partidarios de Isabel, que era la heredera al trono de Castilla, y por otra parte, los partidarios de Juana la Beltraneja, que era la hija, yo creo que legítima, la hija de Enrique IV, del medio hermano de Isabel. Por tanto, estas dos mujeres tenían partidarios, una y otra, nobles, gentes que creerían que fuera una la reina o que fuera la otra la sucesora de Enrique IV, y por tanto, el viaje desde Aragón a Valladolid, a Castilla, por parte de Fernando el Católico, es un viaje muy complicado. Fíjate si es tan complicado acudir a la boda que tiene que disfrazarse de mozo de mulas. El que era entonces príncipe de Aragón y, por cierto, rey de Sicilia, su padre Juan II le dio el título de rey de Sicilia, que era uno de los títulos de la corona de Aragón, para que se casara siendo ya rey, bueno, de un reino menor, diríamos, pero rey al fin y al cabo con la princesa de Castilla, tuvo que ir recorrer, yo me lo imagino, ¿no?, desde Aragón hasta Valladolid, por estas tierras de Castilla, de Soria, etcétera, pues disfrazado de un mozo de mulas, el príncipe de Aragón y rey de Sicilia, nada más y nada menos. La boda se produjo en Valladolid, también circunstancias, pues no fue una boda, diríamos, como estamos acostumbrados a ver las grandes bodas reales, porque había este peligro de un posible atentado contra Fernando o incluso contra Isabel.
Sí, es verdad. Yo siempre he oído, fíjate, que estamos en febrero del año 2024. Si me remonto a eso del tanto monta, monta tanto como Isabel y como Fernando, ¿eran tan parecidos como dice este lema?
Pues mira, es que el lema se ha explicado muy mal.
Gracias.
El lema tanto monta, lo de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, se creó a posteriori, pero muy tardíamente, no nada que ver con los orígenes. El tanto monta es el lema de Fernando el Católico como príncipe de Aragón y rey de Sicilia. Es el lema que los reyes solían tener, aparte de escudos, banderas, estandartes, tenían también unos lemas. El lema que elige Fernando el Católico es tanto monta. Y tanto monta hace referencia al lema de Alejandro Magno en la conquista de Asia, el famoso nudo gordiano. Ya sabes que había un nudo en Gordia, allá en Asia Menor, que decía la leyenda que quien desatara ese nudo de una cuerda enorme con sus manos, pues conquistaría Asia. Alejandro vio que era imposible, un ser humano no podía desatar ese nudo, cogió su espalda y cortó el nudo. Es decir, el tanto monta. Tanto monta significa literalmente que el fin justifica los medios. Bueno, ese lema lo adoptaron en el matrimonio los reyes católicos, todavía no se llamaba así, pero Isabel y Fernando, asumió el lema de Fernando del tanto monta, el fin justifica los medios, y Isabel aportó el águila de San Juan, que era su santo favorito, diríamos, el yugo y las flechas. Son símbolos de los reyes católicos, el lema de los reyes católicos, pero el tanto monta no significa eso de que son iguales, porque no eran iguales. En Castilla, Isabel era reina efectiva, pero en Aragón no. Y en Aragón era el rey Fernando, que también lo era en Castilla por cuestiones de las leyes de ambos reinos, que eran diferentes, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ese tanto monta es un lema que nos lo han explicado muy mal. Significa literalmente, siguiendo esa leyenda de Alejandro Magno, el fin justifica los medios. Es decir, da igual cómo se consigan las cosas, lo importante es conseguirlas.
Mi profesora de historia, doña Isabel Barrio, que al comienzo de poner las calles, cuando arrancábamos en el año 2015, José Luis, me escuchó, la mujer esta se murió hace 2 años, pero yo recuerdo que mi profesora de historia en el Colegio Valdeluz me enseñó que realmente el reinado de Fernando y de Isabel supuso la real unidad de España.
No.
No, pobrecita mía.
Pues no, me imagino que tu profesora, que sería una profesora magnífica, lo que seguía era, pues eso, lo que había estudiado, lo que nos habían explicado. Pero exactamente no es así. Porque fíjate, el concepto de España es un concepto en estos momentos geográfico. Hispania, la Hispania romana, Y no hay una unidad. El matrimonio de los reyes católicos lo que significa es sencillamente una unión dinástica. Es verdad que hay un objetivo. El objetivo de que toda la península ibérica, incluida Portugal y Granada, que todavía no se ha conquistado cuando se casan, configuren una unidad de alguna manera, ¿no? Bajo el poder de los reyes católicos. Pero no es así, porque fíjate, a pesar del matrimonio, a pesar del reinado de ambos, Castilla y León y la Corona de Aragón siguen siendo territorios distintos, con sus autoridades, su moneda, sus fronteras, su economía, sus leyes, sus fueros, sus cortes. Aragón sigue teniendo cortes, Cataluña sigue teniendo cortes por su parte, y lo mismo Castilla y León. Por tanto, hay una unidad dinástica, pero no una unidad política. Y esto uh-huh. está muy claro por la documentación de la época, claro.
Uh-huh, genial. Luego, otra cosa. Isabel murió, la reina Isabel murió 12 años antes que Fernando. ¿Qué es lo que ocurrió entonces?
Bueno, Isabel parece ser, claro, no tenemos un estudio forense de la época, ni mucho menos, ¿no? Pero parece ser que murió de cáncer de útero. Ella estaba ya muy enferma el último año, el año murió en 1504, en noviembre, pues el último año estaba muy enferma, muy, muy estropeada físicamente. Ella, que había sido una mujer muy impetuosa, con mucha fuerza, que había tenido 5 hijos, bueno, 7, había tenido 5 hijos que sobrevivieron y 2 abortos, ¿no? Pero bueno, en estos 7 partos, a pesar de todo, pues la dejaron bastante estropeada, evidentemente, ¿no? Claro. Y murió de cáncer de útero. Ella sabía perfectamente que las leyes de Aragón eran distintas a las leyes de Castilla y de León, y sabía que si su marido, ya su viudo, claro, se volvía a casar y de ese segundo matrimonio tenía un hijo, ese hijo sería el heredero de Aragón, pero no el heredero de Castilla. Y le obligó a jurar que nunca se casaría. Fernando el Católico incumplió su palabra, que además firmó, tenemos el documento, y a los 6 meses ya estaba casado con una princesa francesa, ¿no? Con Germana de Foix, que era sobrina del rey de Francia. De ese matrimonio, 3 años después, se casaron en 1506, en 1509 nació un niño. A ese niño le pusieron el nombre de Juan. Vivió unas horas. Pero si ese niño hubiera sobrevivido, hubiera sido el heredero de Aragón y no el heredero de Castilla y de León. Eso quiere decir que no había una unidad política, evidentemente.
Claro. ¿Y qué sucede entonces con la historia, José Luis?
Bueno, la historia es la que es, no la podemos cambiar, evidentemente. Y lo que sucede es que se sigue las costumbres, las leyes de la época. Al morir este niño y, en consecuencia, retorna la herencia de la Corona de Aragón a la anterior, y la anterior es Juana la Loca. Ha muerto el príncipe Juan, el segundo hijo, único hijo varón de los reyes católicos, ha muerto Isabel, reina de Portugal, la hija mayor de los reyes católicos, y va corriendo el orden sucesorio y le toca a Juana. Y como Juana ya es la heredera de Castilla, porque es la hija de Isabel, la hija de la reina, la tercera y la mayor que quedaba viva de la reina de Castilla, y como ha muerto ese principito que vivió unas horas llamado Juan, pues vuelve también a ser la heredera de Aragón. Y por tanto Juana se convierte en la heredera de ambas coronas. Y en consecuencia su hijo Carlos de Austria, Carlos I, que había nacido en Gante en 1500, es el nieto de los reyes católicos y el heredero de Aragón y el heredero también de Castilla. Y luego la historia es bien conocida con la nueva dinastía que se introduce en la península ibérica, en España, con los Austrias, con Carlos I.
Sí, sí, totalmente. Claro, ¿qué es lo que queda a día de hoy, en este febrero de 2024, José Luis, de herencia de los reyes católicos? ¿Se le sigue admirando?
Hombre, quedan muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo aquel billete de 1000 pesetas, de la época todavía de Franco, del Banco de España, que era el billete más con más cuantía de nuestro país en esa época, y que llevaba a los reyes católicos allí en imagen principal. Quedan muchísimas cosas. Queda la historia, queda la fuerza, queda esa idea que, ya digo, se convirtió en una realidad, pues por la propia dinámica de la historia y de la biología, pero queda esa idea de dos personajes con una fuerza extraordinaria. Y Isabel era una mujer muy poderosa, Fernando el Católico ni te cuento, ¿no? Uno de los grandes príncipes del Renacimiento en Europa, pues queda esa idea de crear en la península ibérica, no solamente en lo que era Castilla y Aragón, también en Navarra, que por cierto la conquistará Fernando el Católico en 1512, ¿eh? Fíjate, cuando muere Isabel la Católica, Navarra todavía no pertenece a esa corona, a esa monarquía de los reyes católicos, ¿eh? La incorpora en 1512, unos años después de la muerte de Isabel, Fernando el Católico. Pero también está la idea de incorporar Portugal, y estuvo a punto, ¿eh? Fíjate, los reyes católicos tuvieron un nieto llamado Miguel, un muchachito que murió con 3 años, está enterrado con ellos, un pequeño ataúd allí en la Capilla Real de Granada de los Reyes Católicos, que ese niño hubiera sido el heredero de las 3 coronas, porque era hijo del rey de Portugal, de Isabel de Portugal, la hija de los Reyes Católicos, por tanto, por esa vía, era, fíjate, heredero de Portugal, de Castilla y León y de Aragón. Si ese niño hubiera sobrevivido, murió con 3 años, y por tanto, claro, sin herederos, hubiera unificado las tres coronas. Y como Granada se conquistó también por entonces, pues toda la península ibérica hubiera quedado bajo una sola monarquía. Pero bueno, la historia fue por otros derroteros.
Uh-huh. Ahora que se valora hasta la morcilla que nos tomamos en un bar de carretera, me gustaría tener una valoración del gran José Luis Corral. Tú eres un pez gordo en esto de la historia, eres escritor, eres catedrático en historia medieval. Me gustaría que nos hicieras a los ponedores de calles una valoración del reinado de Isabel y de Fernando.
Bueno, en España están muy bien vistos. Desde prácticamente la muerte de ambos, estos dos personajes son considerados quizá los monarcas más importantes de la historia medieval o de la historia incluso moderna de España. Yo creo que efectivamente son unas figuras monumentales desde el punto de vista histórico, con sus sombras, ¿eh? Todo el mundo tenemos luces y sombras, algunos más luces, otros menos, unos más sombras, otros menos, pero tienen muchas luces y muchas sombras. Y desde luego, a pesar de las actuaciones de ambos que fueron discutibles, por ejemplo, el hermano pequeño de Isabel murió comiéndose una trucha, en fin, en circunstancias extrañas, vamos a decirlo así, le tocaba ser el rey, luego pasó la herencia a su hermana. Fernando el Católico parece ser, según algunas fuentes, que envenenó a Felipe el Hermoso en la famosa juego de pelota de Burgos, bebiéndose un vaso de agua, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, a pesar de estas sombras, yo creo que son dos personajes importantísimos en la historia de España. Y lo que hicieron fue un salto importante en la modernidad, no solamente en la política, sino también en las artes, en las letras y en muchas otras. Y sobre todo en la concepción política de un momento que para mí fue bastante avanzado. La nobleza no estaba muy convencida de eso, pero bueno, esa es otra historia.
Uh-huh. Pues José Luis Corral, qué lujazo que en la radio nocturna y gratis todos los oyentes disfruten de una clase magistral de historia. Nos viene también, sobre todo, conocer los grandes resortes de España, que pintaron mucho en su época y a día de hoy se le recuerda con tantísimo entusiasmo.
Bueno, fíjate, los oyentes de COPE pueden pensar lo que quieran, faltaría más. Estamos en un país, afortunadamente, con algunas carencias, pero en un país libre y democrático. Y es importante reflexionar sobre la historia, porque la única forma, lo hemos dicho en algunas ocasiones tú y yo, lo hemos comentado, la única forma de entender lo que somos es saber lo que hemos sido. Mm-hmm. Y si no, seguramente nos equivocaremos. Seguramente también nos equivocaremos, pero si sabemos lo que somos por lo que hemos sido, nos equivocaremos menos.
Es verdad. Pues José Luis, un placer como siempre. Hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. Mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
Las 3:57, las 2:57 en Canarias, en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Hoy hablando de un tema bastante delicado, y es verdad, hay mucha gente que desgraciadamente, pues fíjate, está sin hogar. ¿Tú te has llegado a pensar en algún momento que te puedes llegar a quedar sin vivienda? Hay un montón de mensajes, Manu.
Hay muchos mensajes, Pulpo. Nos escribe, por ejemplo, Bisi, dice, esto de la vivienda cada día está peor, así que los hijos se quedan en casa hasta los 35 años algunos, y es que claro, la renta es de 700 euros, más agua, luz, gas, comida, ¿y qué pueden llegar a ganar? 1.300 euros. Claro, es que no se puede vivir así, Pulpo. También, Raúl, un gran problema la vivienda en nuestro país. Bueno, hay algunas políticas, ¿no?, que nos venden, que se olvida de una primera necesidad, que es la vivienda, y hay mucha demanda y pocas viviendas. Los precios siguen subiendo y demasiada especulación. La gente hace locuras por estar debajo de un techo. Dice que es ponedor y nos envía las gracias. También, y buenas vacaciones también para Bea, Raúl.
Pues Raúl, muchísimas gracias por el mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles. Yo quiero mencionar a Víctor Tobar, que nos acaba de seguir. Gracias, Víctor. A Esther Muñoz, que también se acaba de sumar a este programa de radio. A Vicente Alcaide, a Manuel Rubén Fernández, Alberto Agudo Alcaín y Encarna Fernández Millán. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestro WhatsApp es el de siempre, el 662-942-605. Y tenemos el teléfono del estudio, atendido por Cristina Platero, el directo gratuito 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y aquí estamos, levantando y acostando España. Gracias por estar en COPE. Dieron las 4, las 3 en Canarias.